Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por la sintonía. Una noche más, esto es Magdalena de Cuba, transmitido por esta emisora maravillosa que es Radio Martí. Un saludo especial a mi gente en la isla de Cuba. Y bueno, esta noche ya lo tengo del otro lado del cable, como decimos nosotros los cubanos. Esta vez, un gran amigo, un increíble director y productor teatral, que no se cansa, de verdad, de construir escenarios, sea donde sea, a la hora que sea, y no importa si el COVID está, no. Manuel Mendoza, venezolano, y además orgullosa me siento de que en lo personal es mi amigo. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo tú estás?
Bien, bien, ¿cómo te ha ido, Magdalena? ¡Qué bella! Gracias. Qué linda esa presentación, vale, qué bella.
¡Qué bella! ¡Qué fino! ¡Qué fino, como dicen ustedes!
¡Qué fino!
¿Poco ustedes dicen, qué fino, Manuel?
Yo no sé, chica, yo pues digo, porque además lo fino es de, ¿sabes? Fino es como de delgadito también, pero para nosotros lo fino es lo mejor, lo bueno. Ah, qué chévere está eso, es otro, puede ser sinónimo, otro sinónimo venezolano. Qué fino, qué chévere. Y lo contrario es qué chimbo.
Que
para los colombianos no es lo mismo, pero para los venezolanos, qué chimbo es como algo que esté malo, que esté mal hecho, que no, sí, que no esté bien.
Que no esté bien.
Entonces, qué fino y qué chimbo. Pero de dónde viene, no tengo ni idea.
Bueno, pero ya sabemos, fino es que es como ahora mismo, como tenerte a ti, qué fino que tenemos a Manuel Mendoza con nosotros. Y qué chimbo, la verdad, todo el tema este del COVID-19, Manuel. ¿Cuántos meses llevamos en esto, Manuel? ¿Qué ha pasado con el teatro? Tú que eres un precursor tremendo de la escena de Miami. ¿Cómo se la están arreglando el teatro en Miami? Porque sí que creció, sí que la gente quiere volver a ese momento que abran las salas teatrales para volver. ¿Qué han hecho ustedes, los actores, los directores? ¿Cómo se está manejando esta situación en Miami?
Bueno, los teatros están cerrados todavía. Ha sido muy duro, un golpe muy duro para todos, pues para toda la humanidad y para nosotros como gremio, pues por supuesto nos ha dado mucho más fuerte porque no tenemos la posibilidad de hacer nuestro trabajo. Los dueños de las salas de teatro se la han visto pues apretadas porque pues los biles, las que son las cuentas, siguen llegando de la luz, del agua.
Es decir, un momentico, Manuel. Esto es un caso chimbo. Es decir, que a pesar que esto esté cerrado, todavía se tiene que seguir pagando el teatro, la luz, el agua, todo.
Todo. Y 5 meses tienen los teatros que no han podido abrir, pero nos unimos como comunidad teatral, como gremio. Los dueños de los teatros abrieron una fundación que es una fundación que se llama Istepa, cosa que nunca había pasado aquí. Lo que no pudo el éxito lo pudo la necesidad, que fue reunirnos como comunidad, como grupo teatral, como comunidad artística, y se hicieron diferentes visitas y diferentes entrevistas con representantes gubernamentales. Y pues se logró una ayuda. De hecho, ahora mismo se está dando una está allí puesto en el condado de Miami-Dade, una ayuda para el gremio artístico, para todos, no nada más para estos 8 teatros, para todos aquellos de además de diferentes razas, etnias, géneros, idiomas, okay, y unos fondos de $10 millones para que poder tratar de apalear estos gastos que también tienen estos teatros y estas salas, ya que pues no sabemos cuándo vamos a volver a abrir. O sea, todavía aquí es muy contradictorio, además, porque bueno, esto pueden montar personas en los aviones, que es un espacio más cerrado, pero todavía no pueden ir la gente al teatro. Pero bueno, todavía está en discusión, pero esperemos que próximamente vayan. Y nosotros como artistas, como creativos, pues nada, estamos generando, haciendo cosas, entendiendo pues que la dinámica de esta es una dinámica de vida que a la que estamos enfrentados y que definitivamente
nos ha cambiado la vida a todos.
Nos ha cambiado la vida y que nos ha enseñado muchas cosas, por lo menos a mí. Creo que pues definitivamente ahora mismo superar el COVID es un trabajo en colectivo, y creo que la vida debe ser un trabajo en colectivo. Definitivamente, o sea, creo que a partir de allí pues vamos a superar muchas ideologías locas como de clasismo, racismo y esas cosas. Entonces bueno, por supuesto hemos cruzado por todos los estados. ¿A ti no te ha pasado, Magdalena, que has estado como deprimida, te ha dado risa, y otro día estás feliz, y otro día estás deprimida otra vez? Porque esto no es normal, ¿verdad?
Esto no es normal, sobre todo cuando algo muy muy especial que a mí me pasa es que a veces yo no quería ver a nadie, ¿entiendes? Yo decía, no, yo no quiero ver a nadie, no le voy a contestar el teléfono a nadie, y ahora quiero ver a todo el mundo, quiero abrazar a todo el mundo, quiero irme a la casa de todo el mundo. A mí que no me gustaba meterme en la casa de nadie, y la gente me dice, no, pero no puedes venir ahora, y me doy cuenta que es porque es de verdad, tenemos que cuidarnos. Si tú te quedas tranquilo en casa, estás ayudando, o por lo menos un poquito más recogido que antes, ¿no? Estás ayudando a no propagar este virus. Pero además, Manuel, le ha tocado también, para todos mis radioescuchas, participar y ser director de grandes espectáculos aquí en la ciudad de Miami. Mira, Manuel Mendoza, muchos de los artistas colombianos, venezolanos y cubanos que han llegado a esta ciudad, españoles también, siempre que hablan de teatro dicen, claro que yo conozco a Manuel Mendoza, tengo que buscar a Manuel Mendoza. ¿Cuál ha sido tu obra más exitosa que tú digas, se repletó, me fue súper bien y la volvería a repetir?
Bueno, por supuesto, siempre los monólogos de la vagina. Creo que los monólogos de la vagina nos dio el teatro en esta ciudad ha tenido muchas etapas, y diversas comunidades teatrales han tenido diferentes caras, diferentes directores han estado de moda, cada uno de nosotros ha tenido nuestros 5 minutos de fama, como quien dice, uh-huh. Y ha sido muy especial. Y con los monólogos de la vagina siento que aquí hubo una repercusión importante en toda la comunidad. Logramos montar en su primera temporada, logramos montar casi 20 actrices ese primer año, llegando en todas las veces que ya la hemos venido haciendo a 44 actrices de diversas nacionalidades. O sea, yo te puedo hacer aquí una lista de cómo se dice vagina en toda Latinoamérica. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo podemos hacer ahora mismo. Bueno, que es un horario nocturno, ¿no?
Sí, es un horario, claro, estamos ahora mismo en vivo y nuestro público es un público muy adulto, pero además vagina, existen tantas vaginas, ¿verdad, Manuel?
Muchas maneras.
Muchas vainas. Y dentro de todas esas sillas, porque esto es un espectáculo, le voy a narrar quizás para nuestros radioescuchas que nunca han podido participar de este espectáculo, no han tenido ese privilegio, que cuando usted oiga el espectáculo Monólogo de la Vagina, no se lo pierda. Estamos hablando 3 actrices en el escenario y cada una va narrando, creo que son como 9 monólogos.
Cada una hace 3, exacto, en total son 9.
9 monólogos. Bueno, lo digo porque una vez yo estuve por ahí. ¿Te acuerdas, Manuel? Qué cómico, ¿verdad?
Claro.
Yo estando también por ahí.
Pero
además, Manuel, has tenido la oportunidad de codiarte con tantas actrices. Yo creo que siempre que tú has levantado el teléfono, no hay quien te diga, no, Manuel, no puedo. De todas esas mujeres que han pasado, y no es una manera de comprometerte ni nada, pero óyeme, siempre hay una preferida. ¿Cuál es esa que tú dices, si yo vuelvo a hacer Monólogo de la Vagina? Vaya, te voy a poner 3, dime 3, que tú digas, voy a volver a reconstruir este espectáculo y va a salir el lunes que viene aquí en Miami con estas 3 actrices. ¿Cuál sería? No tengas a mí no me tienes que incluir, tú métele a otra.
A mí hay un elenco con el que yo morí.
Moriste.
Que no, ¿cómo se llama?
Que te la tripiaste, como dices tú también.
Que fue una cosa así como que, y tú sabes, hay una persona que pues cuando hace esa silla, y tú sabes que es así, causa un impacto en el público y en todos nosotros de energía, que es Marisol Correa. Uh-huh. Y pues
colombiana,
actriz colombiana. Cuando Mari está en esa silla del centro,
Eso es verdad.
ya mi el lo que va pasando en las esquinas, yo siento que ella es un ecualizador natural. Y sin contar lo que hace con el público. Entonces, bueno, te digo que Marisol siempre es como que ella misma se dice la llanta de repuesto.
Porque ella es como cuando te falta una, tú dices, Mari, por favor, cúbreme la silla. Era tan simpático el monólogo de ella, de la lesbiana. Era tan simpático, es tan buena. Yo la admiro tanto. Pero además, qué mujer, qué dulzura. Pero además, qué fuerza escénica, ¿verdad?
Y qué luchadora,
Y
qué
qué
fuerza
luchadora.
escénica y qué luchadora por el teatro en esta ciudad, por lo que, por sí, por toda su pasión. Yo a Marisol la admiro y la quiero de verdad muchísimo y pues creo que esa es mi vagina preferida.
Okay, no, 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 pero te faltan dos. Y después la otra, la otra.
Coño, me faltan dos. Mira, es que yo creo que yo tengo, es que como eran 9 monólogos, yo tengo como que diferentes, o sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, Margarita Cuevo y Judy González en el pelo. Tengo a Charitín en la de la inundación, en el centro.
Qué bueno.
Tengo a Damari López en el taller de la vagina. Tengo a Alba Roversi en el taller de la vagina, insuperable. No, bueno, el de Adamri también, es que eran versiones totalmente distintas. A ver, ¿quién más?
Manuel, tú sí que te has
Tengo.
complicado, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es
Por.
decidir hacer un espectáculo donde solamente tengas que dirigir mujeres? Ha sido difícil,
Nada.
Manuel.
No, porque es que yo no tengo sexo con ellas.
No, yo sé,
Donde las
chico.
cosas se complican cuando se tiene sexo entre mujeres y hombres. Pero como yo lo que voy a dirigirla, todo fluye muy bien.
Pero
No, no,
tantos
mi chica.
carácter, tantas personalidades,
Sí, complicadísimo,
complicado, ¿no?
complicadísimo.
Pero
Sí.
tremenda experiencia, inolvidable para ti. Y también.
Inolvidable sobre todo porque además hay una cosa que yo creo que es que el teatro es educación, Judith. El teatro fomenta, el teatro fomenta la empatía, la comunicación asertiva, el teatro nos hace crecer y los monólogos de la vagina es un espectáculo que educa. O sea, cuando si uno va a entretener, que hay que entretener y tenemos y es nuestra tarea como artista, sí, tenemos que entretener, pero cuando nosotros somos un canal, un medio para comunicar, también hay que decir cosas. Y yo creo que pues los monólogos de la vagina dicen muchas cosas. Hay mucha gente que se horroriza por el nombre, pues porque y lo respeto, no, todavía no han superado ciertas barreras para recibir estas vainas porque lo ven como una cosa nada más que fea o sexual o de
Sí.
connotación sexual. O de
Y no lo es, no lo es
nada,
para nada.
con tabú, y es un espectáculo educativo tan impresionante. Yo siempre recuerdo una señora que salió de ver los monólogos de la vagina y me dijo: voy a traer a mis nietos para que vengan a escuchar esto, para que aprendan.
Es verdad.
Y sobre todo porque aprender y saber y tener conocimiento, aunque a algunos se las complica, pero a la mayoría no facilita la vida, porque nos da otras perspectivas y otras maneras de ver la vida.
No,
Entonces,
realmente
el teatro.
es un espectáculo que cuando ustedes hacían las promociones y se hacen las promociones de este espectáculo, invitaban a la familia. Te decían, no vengas sola, ven con tu esposo, ven con tus hijos, trae a tu padre. Es un espectáculo familiar, es un espectáculo realmente educativo. Manuel Mendoza, hijo de Tania de Venezuela. Yo sé que muchos radioescuchas a esta hora y además fieles oyentes de esta emisora. Ese nombre les va a sonar familiar. ¿Cómo está tu mamá? ¿Qué ha sido de ella? Que hace tiempo que no sabemos y cómo le ha ido en medio de toda esta pandemia. ¿Lo tienes contigo? Háblame de tu viejo.
Sí, ya desde el año pasado habíamos decidido que se iban a venir para acá, pues por la situación de Venezuela y tal, y bueno, a través del COVID también, pues aquí están, gracias a Dios, de una u otra forma los tengo aquí
Gloria a Dios.
y estoy disfrutando su estadía
Compañía,
aquí,
claro.
su compañía, también estoy disfrutando esa parte que nos da la vida, pues porque la convivencia después de tantos años de estar separados y estar juntos, también pues son cosas en las que en este además encierro y tal, nos ha regresado a redescubrirnos a los seres humanos que somos ahora. Y pues con mi mamá es una artista, puede ser de las artistas que yo más admiro, porque el ser artista es conexión, es lo que te produce una persona cuando tú la ves. Y realmente ahí es donde tú dices y valoras cuál es el grado de artista que le das. Hay mucha gente que está muy preparada y que hace salto, pirueta, coreografía, canta, bailan a la vez y tal, y también me emociona. Pero lo que mi mamá hace con su mayor instrumento, que es la voz, y su emoción sobre un escenario, que va con elegancia, con con un sentido del humor de pueblo, folclórico,
Eso.
divertido,
Ay, chico, tu
nato,
mamá es como yo. Ella, yo soy como tu
que
mamá.
totalmente, totalmente, mi mamá está, viste, Tania de Venezuela y Magdalena de Cuba.
Así
Ahí
mismo.
está,
Increíble. Tengo que
¿viste?
entre. Oye, yo quisiera un día invitar a Dani aquí a mi programa. ¿Tú crees que ella quiera
Tienes
darme
que.
una entrevista?
Claro, vale, por favor, tienes que verla.
Tú
Además,
sabes
qué
que tengo,
bueno.
bueno, yo tengo un segmento aquí que se llama Concierto, Desconcierto, que podemos hablar de su carrera artística y, por supuesto, poner que nos hagan las anécdotas de sus números musicales, dónde fue su mejor presentación. Ay, me encantaría, por favor, queda la invitación
Claro que sí, claro que sí. Y
formalmente
escuchen, bueno,
hecha.
búsquenla en YouTube, Tania de Venezuela, para que escuchen sus canciones. La mayoría de las canciones de mi mamá fueron compuestas por mi abuela, así que ahí hay mucha familia y mucho sentimiento.
Bueno, ya sabemos de dónde viene toda esa cosquillita artística que trae Manuel Mendoza, ¿no? Manuel, te ha tocado lidiar con una comunidad cubana dentro de Miami. Muchos amigos cubanos. Si tú fueras ahora a imitar a un cubano, ¿qué es la primera frase que te viene a la mente?
Bueno, la primera que se me vino no la puedo decir al aire. Y la segunda es, ¿qué voy a hacer?
¡Qué bola serie! Te ha tocado trabajar con muchos cubanos que han dicho, Manuel, yo quiero que tú seas mi
Con
productor.
mucho,
¿Cómo te ha ido con ellos? ¿Qué te
ha
llevas de la
sido.
comunidad, de la comunidad cubana? ¿Qué le puedes decir? Acuérdate que la mayor parte de mi radio escucha son de Cuba. ¿Qué tú dirías un venezolano de cómo somos nosotros los cubanos?
Todo. Tienen. La
La
pasión
verdad, la verdad, no,
inoculada,
tampoco es que te
inaculada.
tienes que
No, no, la
sentir la
verdad. No, ya va,
verdad.
voy, pero ya va, por favor, voy por
No.
partes. Tienen la pasión inoculada desde el embarazo y la pasión, pues, tiene diferentes caras. Entonces, yo he visto ambas caras porque además he tenido la posibilidad de trabajar, de estar, de vivir cercanos a la cubanía desde que era un adolescente. Pues, mi primera relación, amorosa fue con un cubano. Entonces ya a partir de allí, yo cuando llegué aquí a Miami, ya yo había hecho un curso y traía mi diccionario debajo del brazo en cuanto a las palabras, ya me iba a defender allí en esa vuelta. Entonces, pues, pues sí, he tenido infinidad de experiencias, amo la comida, el fricasé de pollo, doy tres vueltas por él. Y el tema de artístico, pues lo que han hecho aquí, lo que han sembrado, todas las etapas por las que han vivido, pues también las diferentes generaciones como han ido llegando. Y yo creo que a partir ahora de este siglo, de una u otra forma, la comunidad venezolana ha crecido tanto, y tenemos pues esa misma experiencia o esa misma base política que fue la que nos impulsó pues a salir de nuestros países y de reencontrarnos aquí, pues ha sido muy interesante. Creo que hay mucho que nos parecemos los cubanos y los venezolanos.
No, es que ahora mismo, por ejemplo, si tú preparas cualquier espectáculo, cualquier programa de televisión, cualquier programa de radio y cualquier emisora también, cuando vas a preparar una programación, siempre se dice, oye, tiene que estar un venezolano, tiene que haber, tenemos que montar el espectáculo pensando en la comunidad venezolana, porque es verdad que ha crecido muchísimo aquí en el sur de la Florida. Manuel, en
Increíblemente.
este momento, yo acabo de ver, porque yo soy seguidora tuya en tus páginas, estás en nuevo proyecto y se trata de remodelar un espacio en tu casa. Esta es una invitación que en estos momentos está haciendo un proyecto nuevo. Cuéntanos de esto y cómo podemos ser nosotros ganadores para que me remodelen, por ejemplo, mi habitación.
Bueno, primero tienen que estar aquí en Miami, para toda tu comunidad que nos escucha aquí en Miami,
Ok.
tienen que estar aquí, ¿ok? Preferiblemente tienen que estar en una casa, y aquellas personas que quieran remodelar un área de su casa, puede ser un cuarto, una sala, el patio, la cocina, remodelarlo, pues solo tienen que escribir a decoradorencasa@gmail.com. tiene que ser una familia, tiene que ser una pareja o una familia. No pueden ser personas solteras porque participan, pero la gente va a decorar su casa siendo guiados o asesorados por un experto, uh-huh. ¿Ok? Pero realmente y se le van a brindar todos los materiales para esa remodelación, por supuesto. Entonces, como una especie de juego también, porque vamos a invitar a que la familia participe decorando un espacio de ellos, nosotros brindándole la asesoría y todos los materiales para dicha remodelación. Ya saben, decoradorencasa@gmail.com, escriben allí si están interesados y pues se les estará contactando para participar.
Decorador,
decorador en casa.
Decoradorencasa@gmail.com. Escriba si usted tiene, usted tiene necesidad de renovar, remodelar una habitación de su casa. Me encanta este proyecto. Manuel, yo también te voy a escribir, ¿oíste? Porque a veces, y de paso, no, es que yo no tengo familia, Manuel. Yo no puedo hacerlo. Mi familia está en Cuba, ¿entiendes?
Sí, pero invitas a unos amigos. ¿Tienes unos roomies en tu casa? ¿No tienes roomies?
Sí,
sola.
Juan y Alberto, que son los dueños de la casa donde yo vivo. Acuérdate que yo vivo en Efficiency.
Bueno, entonces, sola no, eso es tener una familia. O sea, son ahí. Las familias, ¿cómo? No tienen ni número ni formas de cómo estar constituida. La familia es donde hay amor.
¿Donde hay
amor? Si ahí hay tres personas que se dan amor y que están conviviendo bajo un mismo techo, así que ya eso cuenta. Así que manda tu email.
Pues manda tu email a este proyecto maravilloso que yo sé que va a llenar de esperanza a alguien, va a ser el ganador. Quizás sean dos o tres familias, puede ser, ¿verdad, Manuel?
Claro, claro.
Claro que sí.
Por supuesto.
Claro que sí. Bueno, y quien siempre me ha dado mucho amor es este venezolano fino que se llama Manuel Mendoza, que él sabe cuánto de verdad de corazón yo lo quiero. Bueno, yo creo que él no lo sabe, pero sí, yo te necesito mucho y te agradezco muchísimo que hayas querido estar esta noche conmigo aquí en mi programa. Para mí, un verdadero privilegio, Manuel Mendoza, un venezolano que siempre arrastra esa maleta llena de sueños y defiende, por encima de todo, el teatro en la comunidad de Miami. Gracias, Manuel. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980. los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Este año se cumplen varios aniversarios relacionados con una de las orquestas más famosas de Cuba. Los 60 años de su partida definitiva al exilio, los 70 años de la llegada a ella de Celia Cruz y los 90 años de la adopción de su nombre definitivo, la Sonora Matancera. Vamos a celebrar en grande todos estos aniversarios y queremos que ustedes nos acompañen. No se arrepentirán.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora tengo un email abierto. ¿Y por qué lo he abierto? Yo lo recibí en junio 30 del 2020. De parte de un cubano que, bueno, tanto que digo en mis redes, si usted se quiere comunicar conmigo, hágalo a través de mi email, Magdalena de Cuba. Y este cubano me escribió desde Ecuador y exactamente su email dice así: Hola. Hola Magda, cariñosamente, porque desde hace muchos años yo sigo tu carrera artística. Soy cubano y como todo cubano que se respeta, abandona su país y su familia en busca de poder realizar sus sueños. Desgraciadamente, nos tocó vivir en un mundo donde solo el gobierno, o sea, sus representantes, viven ellos la riqueza, mientras el pueblo sigue oprimido. En fin, no te voy a marear con estas cosas que tú misma has vivido en carne propia. En estos momentos me encuentro en Chile, con una parte del sueño logrado. Aquí me acogieron y me dieron visa de refugiado político, pero no puedo seguir a los Estados Unidos a lograr el sueño americano como tenemos todos, pues debo cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por las leyes migratorias de acá. Aunque te confieso que estando aquí es un gran avance. Me gustaría mucho poder mantener comunicación contigo. Me encanta tu personaje y espero que mis palabras te sirvan de algo, aunque ya debes de estar adaptada a oír este tipo de elogios. Saludos, mil saludos, un beso y un abrazo. Su nombre, Yosdani Hernández, a quien hoy le vamos a dedicar nuestro segmento Cuéntamelo a lo cubano.
Cuéntame tu historia a lo cubano.
Muy buenas noches, Yosdani. ¿Cómo estás?
Hola, Mata. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
Yo me encuentro muy bien y muy contenta. ¿Viste que los sueños sí se hacen realidad?
Sí, sí. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Maravilloso.
Gracias.
Y por permitirme compartir con ustedes, con esa gran familia, aunque estemos lejos de nuestro país. Pero siempre seremos una gran familia.
Yosdani, ¿tú tienes el teléfono en el volumen? ¿Está bien? Porque yo te siento un poquitico bajito. ¿Tienes puestos los audífonos?
Sí, tengo puestos los audífonos.
A ver, pégate un poquito más, a ver.
que comen.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Perfectamente, ahora sí te escucho. Yosdani Marrero, me da un placer enorme tenerte en nuestro programa, porque además he leído el artículo que nos enviaste y creo que te ha sido duro, retador, todo este tema de emigrar. Además, eres un niño con formación artística, eres bailarín, coreógrafo, has llegado a ser director, pero además pudiste crear en Cuba tu compañía de baile. Cuéntanos sobre tu historia.
Soy un bailarín ya con más de 17 años de carrera.
¿De qué parte de Cuba eres, Yosdani?
De Pinar del Río.
¡Yes! ¿Del mismo Pinar?
Sí, del mismo Pinar.
Ah, yo tengo muchos amigos en San Juan y Martínez, así que aprovecha, porque desde allí, desde Pinar, nos escucha muchísimas personas. Aprovecha y saluda a tu gente de Pinar.
Sí, un saludo para todos los oyentes.
Para toda la fanaticada de Yosdani Marrero.
Sí, claro.
Aunque yo sea guajiro natural.
Sí, Mata, pues, bueno, te cuento que comencé mi vida artística muy temprano. Comencé mi vida artística, bueno, a trabajar ya profesionalmente con 16 años. No había cumplido ni los 17 aún.
¿Esto empírico o pasaste una escuela de arte?
Sí, pasé escuela. Entonces ya con 16 años ya comencé a trabajar, ya que no habían tantos bailarines en nuestra provincia. Y con 23 años ya pude audicionar mi compañía profesional en el Centro Provincial de la Música Miguelito Cuní. Audicioné mi compañía profesional. Si sabes que en Cuba audicionar una compañía profesional no es nada fácil. Sabes que en Cuba el artista que no viene de una escuela nacional de artes o tiene el aval del Instituto Nacional de la Música o de una empresa de la música no puede trabajar profesionalmente. Bueno, yo con mucho esfuerzo, ¿sabes cómo hacemos nosotros los artistas en Cuba? Uh-huh. Cogiendo la sábana de la mamá para hacer un traje, el mosquitero de la abuelita,
el vestidito de los 15 que dejó no sé quién para cogerle las lentejuelas, sí, y ponérselo a los trajes, para crear los gorros, porque ustedes los bailarines de cabaret les encanta hacer todo este tipo de show y por supuesto llevan muchísimo trabajo. Los vestuarios de cabaret son hermosos, pero son muy trabajosos.
Claro, no. Y con mucho esfuerzo logré posicionarme en, bueno, trabajaba diario en Pinar del Río, en todos los centros de Artex. Yo hacía como más de 40 actividades al mes, que es un logro, uh-huh, realmente. Uh-huh. Pero un día...
Tu familia, espérate, quiero preguntarte.
Sí, sí.
¿Tu familia te apoyó?
Sí, no, mi familia siempre me ha apoyado en toda mi vida, en todo lo que he hecho, en toda mi carrera. Mi mamá era la que me guardaba el vestuario para el elenco. Yo le decía, hoy vamos a hacer mambo, cha-cha-cha y cuadro afro. Y ella se sabía el vestuario de cada bailarina y el vestuario de cada número. Se sabía todo el repertorio del elenco.
¿Le pagabas por eso o no?
No, tú sabes.
Oye, nosotros a veces somos tan crueles, ¿verdad?, con la familia. Tú sabes que he aprendido muchísimo de los judíos, sobre todo, que ellos siempre reparten el dinero entre ellos mismos. Yosdani dice, bueno, antes de pagarle a un asistente extraño, vamos a pagarle a la familia, ¿no?
Claro.
Y yo creo que nosotros los cubanos somos más confianzú. Decimos, no, mami, ¿para qué? ¿Para qué le voy a pagar a mami? Y tu mamá ahí, metida contigo 100%, apoyándote.
Mi mamá ahí, tú sabes cómo es esa la familia. Es que la familia para nosotros los artistas es un apoyo muy importante.
Es verdad.
¿Qué sería de nosotros sin la familia?
Es verdad.
Sí, muy, muy dura, muy dura.
¿Logras crear entonces tu propia compañía?
Sí, Mata, logro crear mi compañía con muchísimo esfuerzo. Con muchísimo esfuerzo. De hecho, le tuve que llorar hasta las personas del instituto porque... con los artistas de mi compañía habían cometido hasta una ilegalidad, que los habían contratado en la empresa de la música y ellos eran graduados, pero estaban haciendo el servicio social en artes escénicas y les hicieron un contrato en el Centro de la Música, cosa que no se podía. ¿Sabes cómo es Cuba? Con las leyes, con las restricciones, con todo. Y yo tuve que llorarle, irme hasta el hotel donde estaban hospedados las personas del instituto, y las personas del instituto me dijeron, no te preocupes, que nosotros te vamos a ver tu elenco. Y el Centro de la Música no me apoyó en nada. El instituto sí me ayudó bastante, pero las personas del Centro Provincial de la Música no me ayudaron en nada. Pero no obstante eso, pude formar mi elenco profesional.
¿Qué tiempo estuviste trabajando como un profesional en Cuba? ¿Y qué representaba para ti económicamente?
Mata, en Cuba estuve trabajando profesionalmente como 12 años, pienso. Profesionalmente comencé con un sueldo de 164 pesos. No sé si viviste esa época tú. Dura, 160 pesos creo que cobrábamos, ¿no? Y después un salario de como 160 pesos cuando trabajamos con Turate, más los $10 de estímulo, más la bolsa que te daban. Económicamente nada, muy poco.
Esto es ya como profesional, trabajando como profesional, y este dinero de estímulo, estos $10, ¿esto era mensual?
Ay, Mata, no, tú no perteneciste nunca a Turate ni nada, ¿sabes qué?
No, yo no, tú sabes que yo me hice artista aquí en Estados Unidos, yo no tuve nada que ver con eso.
Bueno, nosotros para ganar los $10, querida, teníamos que llegar temprano, teníamos que lamer botas, ¿no? Porque, si llegabas un minuto antes, te retiraban los $10 o no te daban las bolsas de aseo que daban. Ya después la cosa mejoró un poco cuando tuve la compañía, pues trabajaba con arte, trabajaba con el turismo, y entonces sí ya ganaba un salario de 300 pesos por actividad, que era bastante, o sea, no estaba mal, pero tampoco era el mejor.
¿Pudiste viajar mientras que estuviste allí dentro de Cuba? ¿Pudiste salir, viajar, regresar?
Sí, también hice mis viajes.
¿Esto despertó en ti decir, me tengo que ir, sé que fuera lo puedo lograr, me puede ir mejor?
Mata, yo creo que un día me decidí a salir de Cuba cuando yo estaba en la mejor, o sea, creo que en la mejor parte de mi carrera tal vez. No, yo creo que la mejor parte de mi carrera la estoy viviendo en estos momentos.
Sí.
Pero me decidí a salir de Cuba cuando yo estaba viviendo una buena experiencia, y un dirigente de mi empresa me quiso sacar de medio y quedarse con mi compañía. O sea, un día muy finamente llegó y me dijo, no queremos trabajar más contigo, he decidido que me voy a quedar al frente de la compañía, del elenco que yo había creado, y me votaron.
¿Y del show que habías creado con tus vestuarios y todo?
Con todo, o sea, con todo, me dijo, ya no te quiero más. El centro de la música me recomienda que yo tuviese un director artístico para completar el equipo técnico. Y entonces yo me impusieron a esta persona, no me dieron ni la opción de elegir en el catálogo cuál director artístico, porque mejor que era había muchísimo. Ya me pusieron a esta persona, y esta persona cuando por ejemplo él estaba al frente de algunos espacios culturales, y cuando llegaba el final de mes ponía en nuestras facturas el dinero de los eventos de ese espacio cultural que no se habían dado, y cuando llegaba el final de mes me decía, mira, yo te puse tanto de dinero en estas facturas, me tienen que dar este dinero. Entonces yo no estuve de acuerdo en eso. ¿Me entiendes? Estaban robando a la cara. No. Pienso, igual me estaba robando a mí, porque yo también tenía que pagar ONAT, tenía que pagar impuestos, ¿tú me entiendes?
Claro, y dijiste, dijiste, esto es como con todo. En Cuba ya sabemos que donde manda capitán, no manda soldado, que no hay respeto ninguno por los profesionales, eso lo sabemos, en todos los campos se vive a diario. Pues entonces llegas a Ecuador y ahora estás en Chile, cuéntame esto.
En estos momentos estoy en Ecuador.
Cuando me escribiste estabas en Chile.
Sí, en estos momentos estoy en Ecuador. Yo vivo en Ecuador hace 6 años.
No, es que no entendí bien tu email, porque creo que me decías que estabas en Chile.
Sí, estoy en Ecuador hace 6 años. Acá tengo mi compañía en Ecuador. En los primeros, yo creo que los primeros 5 meses trabajé para diferentes academias, hasta un día que decidí abrirme mi propia escuela y mi compañía, formar mi compañía, cosa que no ha sido fácil.
Porque estuve leyendo que creas Cabaret Tropicana Ecuador, ¿eso es correcto?
Sí, claro.
Y que te encuentras muchísimos tabú de temas de, vamos a decir, de prejuicios del país, donde creían que este tipo de trabajo de cabaret tenía que ver con un prostíbulo. Cuéntame, ¿cómo logras tú convencer a la gente en Ecuador de que esto no se trata de prostitución, sino de arte?
Bueno, Marta, me ha costado sacrificio, que te contaré. Acá el cabaret es conocido como prostíbulo y no como un lugar donde tú puedes disfrutar de un espectáculo de variedades. entiendes? Y hacer, hacer audiciones para los artistas, hacer que los artistas se pongan este tipo de vestuario que utilizamos nosotros tan caribeño, me ha costado muchísimo trabajo porque no es su cultura. Ya, y tengo que enseñar desde cero, desde cómo caminar, desde cómo salir de una escena, cómo maquillarse, enfrentándote a críticas, enfrentándote a muchísimas cosas. No te puedes imaginar.
No, sí me puedo imaginar. Enfrentándote a, como digo yo, a un renacer, a un revivir, a una nueva vida, hijo, que te ha tocado además convencer a toda esa gente. Yo estoy aquí para hacer arte, no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Yo he venido a aportar y además quiero vivir de lo que sé, que me imagino que es bailar, ¿no? Y crear este tipo de espectáculo. Es durísimo cuando emigramos, es durísimo cuando llegamos a otro país. La gente piensa que emigrar es fácil. No, qué bien le va, él está de lo más bien. Y la gente no sabe con cuántos dolores de cabeza nos acostamos, con cuántos dolores de cabeza nos levantamos. Que solamente una buena energía, un pensamiento positivo es lo que hará posible que realices tus sueños. ¿Qué tiempo ya llevas con esta compañía, a pesar de todos estos malos momentos? Que me imagino que lo que han hecho es hacerte crecer.
Sí, sí, no, totalmente. Cada día crezco más, cada día aprendo más. Ya con el elenco llevo 5 años. Actualmente estamos acá en Ecuador, pero cada año viajamos, vamos en un tour a Egipto, Turquía.
Buenísimo.
Tenemos diferentes contratos cada año. Este año no pudimos viajar, teníamos China en diciembre, viajábamos primero a China, después Turquía y Tunecia, pero no pudimos viajar por la cuestión de coronavirus, ya sabes.
¿Quiénes integran tu compañía? ¿Solamente cubanos o tienes...?
No, bueno, Mata, a ver, te explico. La compañía está conformada por artistas cubanos y ecuatorianos, y el año pasado tuvimos venezolanos, pero siempre trato de sacar personas de Cuba para complementar el elenco cuando no tenemos la cifra de artistas que nos pide el empresario. En estos momentos no estoy pudiendo sacar artistas de Cuba porque el Ministerio de Cultura de Cuba no está dejando salir a los artistas. Creo que los están regresando de emigración. Aunque tengas la visa de trabajo, cuando vas a países como Turquía, te regresan del aeropuerto. No están dejando salir a los artistas para esos países.
Así mismo es, sí. Muchos regulados dentro de Cuba y por el temor, sobre todo, a que la gente se quede, ¿no? El control que hay ahora mismo, no solo para los artistas, para hasta personas que bueno, que ya sabemos que pone un video en sus redes sociales, está corriendo el riesgo de que sea tomado su video y usado en su contra para no dejarlo salir del país. ¿Te ha dado para vivir? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? ¿Ha valido la pena, Josdan?
Sí, pienso que ha valido la pena el sacrificio, pienso que totalmente.
¿A dónde quieres llegar con esta compañía?
No sé, tengo tantas aspiraciones en la vida y tantos sueños por cumplir, los sueños que un día tuve que salir en Cuba con ellos en la maleta, como te comentaba. Pienso que aquí he podido desarrollar muchísimo y me faltan todavía muchísimo.
¿Te ha afectado muchísimo toda esta etapa del COVID?
Sí, claramente.
¿Qué estás haciendo para vivir en esta etapa?
Bueno, en estos momentos estoy viviendo de lo que he trabajado. También me abrí una pequeña boutique, ya, como también sé de diseño, tengo costureras que me cosen. Y estoy, bueno, esperando que pase esta temporada para irnos a trabajar de nuevo, retomar nuestra labor.
Bueno, pero sabes que están haciendo muchísimos bailarines, están haciendo videos a través de su canal de YouTube, por ejemplo. ¿Tienes canal de YouTube o no?
Sí, sí.
Que pudieras crear tus propias clases. Vaya, te estoy dando tremenda idea. Aprovecha. Muchachos, en tu canal de YouTube,
qué cómico,
tú te pones a dar clases a través de YouTube, vas a tener muchísimos seguidores. Lo he visto, tengo de hecho un joven cubano que se encuentra en Argentina. Cowan hace esto, da las clases por internet y le ha ido súper bien, así que puede ser una alternativa. El mundo nos cambió más todavía a nosotros los cubanos, pues sabe que siempre estamos en constante cambio, ¿no? Pero yo también creo que es una oportunidad que puedes tener, porque además tienes una profesión hermosa. Tú sabes que yo soy tremenda bailarina, ¿verdad?
Sí,
Sí.
¿Tuviste mentira? Si un día voy a Ecuador,
no, para nada.
Si un día voy a Ecuador, te voy a buscar, me encantaría conocerte en persona. Dices que quieres...
Tal vez nos vemos en Miami más pronto que lo que vengas tú a Ecuador, y entonces yo te puedo enseñar allá.
Buenísimo, a mí me encantaría. Además, yo creo que ese es el sueño que tú tienes, llegar acá a los Estados Unidos. Que te digo que no escuches cosas negativas de este gran país. Es un país donde vas a poder llegar y hacer y alcanzar los sueños cuando te lo propongas, siendo disciplinado. Este es el país de las oportunidades. Yo creo, conozco muchísimos cubanos que están regados por el mundo, como digo yo, como un juego de yaqui, y sin embargo a todos les encantaría venir a Estados Unidos, porque es un país que te da las oportunidades de crear tu propio negocio, que además cuando llegas aquí quizás, fíjate, a veces pasa eso. A veces tú llegas como bailarín y dices, bueno, por aquí no me va, pero mira, yo sé coser, y haces una compañía de costura y, o te pones a remodelar muebles. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero las oportunidades las hay, porque además está los negocios están así a la mano, que puedes crear cualquier cosa, porque puedes encontrar, hay para todo, es decir, para los menos y para los más. Así que pronto ese es tu sueño, llegar a los Estados
Sin
Unidos.
Prohibiciones y restricciones.
Sin prohibición, así mismo, así mismo. Yo lo que te contesté el día que me escribiste ese correo que me encantó es que traes una maleta llena de sueños, pero que si eres un hombre trabajador, eres una persona que dice no me voy a cansar, hay que vivir y vivir de la mejor manera, y bueno, siendo positivo, y yo sé que lo vas a lograr. Así que yo espero que llegues un día aquí a la Ciudad del Sol y poder abrazarte. Cuenta conmigo, no dejes de comunicarte conmigo, y voy a estar esperándote. Me encantaría ver un show tuyo puesto aquí en la ciudad de Miami, que se llame, no sé, Tropicana de Miami, dirigido por José Marrero. ¿Te imaginas cómo sonó? ¿Qué mensaje tú le mandarías a la juventud de Cuba? A esos bailarines que como tú también tienen a su mamá trabajando con ellos, haciéndole los vestuarios, ayudándole a sostenerse allí dentro de la isla, sabiendo todas las restricciones que tienen dentro de la isla. ¿Qué mensaje le mandaría a tus compañeros que se quedaron?
El mensaje principal creo que les enviaría a todos ellos es que nunca tengan miedo a salir. Tal vez, como lo hice yo, puse dos mudas de ropa y todos mis sueños, y salir a buscar un futuro mejor y a luchar por los sueños. Que nunca tengan miedo a eso. Más allá de ese mar hay muchas oportunidades y hay que salirlas a buscar.
Directico, desde Ecuador, él es Yosdan Marrero, a quien le deseamos muchísima suerte.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz,
cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche.
por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.